Desde alguna parte del mundo llega Una Soda Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, les saluda Yelce Mamírez. Y como siempre estoy acompañado con mi partner, por mi brother, por mi aduya. Se me escapan las palabras, no sé qué más decir. Lisandro Sicha, ¿qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Yelce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amigos de Una Soda Más. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Una Soda Más en vivo a través de Facebook. La verdad que hoy día tenemos un gran programa en sí, así que nada, quédense porque la verdad que vamos a tener una charla muy bonita, como ustedes podrán apreciar el título de esta edición, es Rosa María Muñoz.
Bien, el día de hoy agradecemos a Rosa María Muñoz, que es periodista y que ha marcado un precedente, ¿no?, en la historia de lo que es el periodismo nacional, al poder relatar los partidos de fútbol nacional, en este caso a través de DirecTV Sports. Y le damos la bienvenida en esta edición de Una Soda Más. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás?
Un fuerte aplauso.
Un fuerte aplauso, sí, vamos, vamos.
Hola, chicos, ¿cómo están? En verdad yo encantada de estar con ustedes, pues vamos a hablar de lo que quieran. Ya estamos 9 y 12 de la noche, creo que se puede hablar de todo. Sin caer en suspicacias tampoco.
La voz que acaban de escuchar es nada menos que Rosa María Muñoz, que se convirtió en la primera periodista mujer en narrar los partidos de la Liga 1 del fútbol peruano en televisión nacional. Hasta aquí, un suceso que solo se había dado en países como el área hispana de los Estados Unidos con la cadena Univision y en México con la reconocida cadena Fox Sports. Rosa María Muñoz tiene 23 años. Estudió periodismo deportivo en ISIL, actualmente cursa marketing y periodismo en la Toulouse-Lautrec y hace un par de años ganó el concurso Las Mundialistas de Latina Televisión, donde narró los partidos de la selección para la web y la app del canal. Desde octubre del 2020 forma parte del team femenino de la cadena DirecTV Sports Perú junto a Thalía Escárate, Camila Zapata y Cote Farro, donde marcó un precedente histórico en el periodismo peruano a tener a cargo la cobertura de un panel netamente femenina de los partidos de la Liga 1. Si quieres saber más de ella, quédate en Una Soda Más.
Así es, Rosa María, hemos querido darte el gusto en esta oportunidad. Sandro.
Gracias, chicos, ha dado un trabajazo, me ha encantado. Gracias por tomarse el tiempo, obviamente, de hacer esa investigación de cierta forma y pues esas cosas se valoran. Lindo detalle.
Gracias a ti por tener siquiera el tiempo suficiente para poder aceptar esta gran invitación en sí. Y nada, Rosa María, primero, felicitarte en serio por la labor que estás realizando. Creo que, como lo dijo Yersin, es un precedente de que obviamente pues no solamente los relatores que nosotros conocemos a través del mundo deportivo, sino que también obviamente pues las mujeres también pueden hacer lo que es narrar o pueden hacer cualquier cosa porque tienen la misma capacidad que todos nosotros y creo que y las oportunidades que se les presenta obviamente hay que aprovecharlas al máximo y eso se valora mucho hoy en día. Coméntanos, Rosa María, a ver, coméntanos un poquito respecto sobre tus inicios. Cuando eras niña, ¿tenías la noción de ser así, de narrar algo o de contar algo? No sé, de repente tal vez por ahí ya había alguna noción de algo, o tal vez, no sé, de repente distinto a lo que hoy en día estás experimentando con con lo que es el mundo deportivo, la narración.
Claro, mira, en verdad, lo único que recuerdo de niña, porque por sí tengo una memoria terrible, pero si algo me acuerdo es que desde siempre he sido bien habladora. Así que tengo muchos recuerdos de estar en los salones y siempre estar hablando, siempre hiperactiva, eso hiperactiva también. No puedo estar sentada más de 10 minutos, así que en cualquier momento me paro. Mentira, chicos. Para las entrevistas sí me quedo. Pero sí tengo eso de que me gusta estar en movimiento, me gusta estar siempre haciendo algo, ¿no? Porque cuando siento que ya paso más de 10 minutos sin hacer algo, me estreso, no lo sé, entro en una especie de crisis. Así que me es súper importante o estar hablando o estar simplemente moviéndome, haciendo algún ejercicio, haciendo lo que sea. Y pues eso recuerdo en verdad desde que era pequeña. Y el deporte también, probablemente desde primer grado, así que afortunadamente en mi colegio se promovía mucho la práctica del deporte y pues también tengo lindos recuerdos de estar en campeonatos de fútbol, de vóley, de baloncesto, aparte que mi papá siempre me apoyó en eso. Creo que por ahí ya más o menos iba descubriendo que mi rubro iba a ir por lo deportivo, no sé si tanto con lo del periodismo deportivo en sí, porque al inicio quizá tenía otros planes, incluso cuando terminé el colegio. Pero ahora que lo pienso, ¿no? Eran indicios quizá de que en algún momento me iba a dedicar a eso y pues mira, ahora lo hago de la mejor forma, creo, más que nada con todas las ganas y con todo el amor del mundo que creo es importante en esta carrera, ¿no? Como ustedes bien lo saben, chicos.
Exactamente. Aquí, bueno, en esta pregunta creo que me voy a sentir que voy a estar en pierde. Porque justamente, ¿no? Mientras llegábamos un poco también de ti, veíamos que si bien es cierto, tú te inicias en esto del contacto con el fútbol pequeña, ¿no? Por tu padre, ¿no? Que así hincha de la U, ¿no? Entonces, acá el detalle, ¿no? Como hincha de Alianza, entre dos contra uno, me voy a sentir confrontado, ¿no? Pero, coméntanos un poco, ¿no? Acerca de esto que. De este momento, digamos, una de las primeras lecciones, ¿no? Postales que estuviste, ¿no? Para poder estar en contacto con el fútbol. O con el
Sí, a
deporte.
ver, fue por mi papá, básicamente. Mi papá desde chiquita me llevaba sus pichangas. Obviamente no entendía mucho ahí por qué la gente, por qué los varones tenían esta efusividad al momento de jugar. Pero después, cuando fue entendiendo un poquito más lo que era el fútbol y lo fui jugando, me di cuenta que realmente es una pasión inexplicable, ¿no? Donde puedes sacar lo mejor de ti, como también puedes sacar lo peor, y pues es en verdad de lo más lindo que tenemos nosotros como humanos, como sociedad, como universo, ¿verdad? Y pues lo quise practicar desde muy niña. Mi papá nunca tuvo ningún problema con eso. Y en verdad, como te digo, algo muy importante es que en mi colegio se promovía la práctica tanto para varones, para mujeres, no había mucha distinción. Entonces ahí tuve la oportunidad ya de empezar a jugarlo, ¿no? Sin embargo, nunca pensé quizá llevarlo al otro plano, llevarlo a otro nivel. Ahí sí mi papá se empieza a preocupar un poco porque nunca pensó que yo me iba a dedicar en algún momento al periodismo deportivo. Y claro, también tenía ese concepto como la mayoría de gente adulta, que esta carrera es solo de varones. Y peor mi mamá también, ella me decía, uy, ¿por qué te vas a dedicar a eso? Si vas a encontrarte con puros varones, ¿qué vas a hacer tú ahí? No vas a tener oportunidades, te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Entonces fue un poco difícil al inicio convencerlos, pero después ya cuando tuve su apoyo, creo que ellos también notaron, aparte de que era feliz, o esa era la idea que tenía obviamente en algún momento de ejercer la carrera siendo feliz, pues también pensaban en que había algún tipo de talento, ¿no? Algún tipo de potencial y por eso ellos no dudaron. Y además que era su hija, no me amaban. Aunque yo hubiera hecho las cosas horriblemente, igual me iban a decir seguro que era la mejor porque los papás son así, ¿no? Entonces, eso fue más o menos el cómo llego a esta carrera y cómo llego al fútbol, pero también me desarrollo en otros deportes, también me gustan otros deportes, así que eso es importante sobre todo para los que seguimos el rubro deportivo, ¿no? Porque no solo es periodismo de fútbol, sino también el deportivo. Claro, hay unos deportes que quizá por ser un poco lejanos a nosotros, nos cuesta entenderlos, aprenderlos, pero es parte de nuestra función también empaparnos a veces con aquellas cosas, aquellas disciplinas que quizá nos parecen muy lejanas, ¿no? En algún momento yo no sabía, por ejemplo, que era el squash, pero después descubrí que tenemos grandes talentos en lo que es el squash, sobre todo Diego Elías, y pues tuve que empaparme también y ahora lo entendí mucho mejor con los Panamericanos de Lima 2019, que fui a ver los partidos, entonces es parte del camino, ¿no, chicos? Y disculpen que me explaye tanto, pero a veces hablo bastante, así que háganme la seña, por
Sí.
favor.
Antes,
Que si
antes.
no, yo me voy, pero para 3 horas cada respuesta.
Sí.
No.
Antes de seguir, disculpa que le interrumpa, Jean-Pierre Marconi, éxitos Yeltsin, saludos Jean-Pierre, es hincha de Alianza también. Un fuerte abrazo a la distancia y comparte esta transmisión. Y si tienes una pregunta también para hacer a Rosa María Muñoz, también hazla ahí en la casilla de comentarios para poder compartirlo aquí el día de hoy, aprovechando la oportunidad que tenemos con Rosa María Muñoz.
Rosa María, cuando nosotros a veces, tú dijiste un instante que jugaste al fútbol, ¿qué tal de Rosa María en el campo? ¿Es mejor en el campo o fuera del campo?
A ver, no me gusta echarme flores de buenísimo, no, mentira.
Ah, bueno.
A ver, disculpen la humildad, no, mentira. Según lo que dicen mis amigas pichangueras, porque en verdad yo dejo de jugar un buen periodo de tiempo, más o menos cuando empiezo a estudiar. Claro, hay varios años que me alejé un poquito, pero lo retomé el año pasado, claro. Pero no sabía dónde retomarlo, ¿no? Porque no es muy común tampoco encontrar grupos de chicas que se junten para pichanguear, ¿no? Acá en el barrio nadie me conoce también, así que iba a estar bien difícil que yo me juntara con gente de aquí. Así que, ustedes saben, con internet, la modernidad, encontré en Facebook un grupo de pichangas femeninas y dije, a ver, voy a probar. Entré, me contacté con la chica, me dijo ya, es tal día, tal hora y es tanto. Y yo, ok, fui la primera vez, me encantó y desde ahí empecé a pichanguear. Así que, en verdad, ellas dicen que soy muy buena, pero sobre todo defendiendo. Sin embargo, a mí me gusta más ir al ataque, así que creo que significa más o menos que como zaguera central, la rompo, pero
en el área
arriba extremo. Mejor
En el área de
arriba punta. Cuando no hay otra.
Ahí para solamente
defendiendo.
No nada. Está bien.
Me defiendo, en verdad me defiendo, no soy tan mala. Depende también del estado físico en el que esté, porque cuando recién llegué a las pichangas, pucha, estaba terriblemente, o sea, estaba como mucho más kilos de más, estaba que no corría hace entonces creo que duré 10 minutos y de ahí ya estaba que rodaba en la cancha para pedir cambio. Y después ya entré en ritmo, ¿no? Obviamente uno se habitúa y pues ahí mejoré, resistí. Ahora juego 15 minutos. Mentira, ahora juego media hora.
Claro, además de ello, bueno, acá es el tema de la adolescencia. Si me decías, tú comentabas que al inicio no ibas a hacer periodismo deportivo, ¿a qué es lo que te ibas a dedicar? ¿O cuál era la otra carrera si no hubiese sido periodismo deportivo?
Sí, en verdad yo me estuve preparando para la carrera de medicina veterinaria, increíblemente, tan distinto a mi rubro, o sea, ahorita estaría quizá con mis guantes y mis perritos ahí sangrando, a punto de ser operados, pero sí, me estuve preparando casi medio año en la academia para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero justo en ese punto ya me di cuenta, ¿no?, que realmente lo que yo quería seguir era periodismo deportivo. Claro que no tenía ni idea que existía esa carrera. La descubrí porque un amigo del colegio ya se encontraba estudiando esta y pues me lo comentó, y cuando me entra el bichito de algo, en verdad no paro hasta tenerlo, y pues sí me tomó un poquito de tiempo, ¿no? Algunas semanas obviamente pensar cómo se lo iba a decir a mis papás, porque no estaba en los planes claramente, y mucho menos por el factor económico, pero creo que logré convencerlos de que era ese el camino que quería seguir, el camino que me iba a hacer feliz, y pues ellos me apoyaron, ¿no? Como lo han hecho siempre desde el inicio, y son una de... Bueno, son las personas que siempre menciono en cada entrevista, porque realmente no podría estar donde medianamente estoy llegando, porque tampoco es que ya soy una superestrella, obviamente, pero los pocos logros, digamos, lo que estoy teniendo o los medianos pasos que estoy dando, definitivamente son gracias a ellos, ¿no? Porque no todos los papás te aceptan, ¿no?, que te cambies de carrera, no todos los papás quizá te dan esa confianza para que tú les cuentes realmente si estás siendo feliz o no en lo que elegiste, así que yo valoro muchísimo eso de ellos.
Eso es muy importante, ¿no? Y aparte de todo, Jessy, es claro, obviamente, pasarte de una carrera, obviamente, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el deporte, y en la cual, pues, hoy en día lo descubres, y mientras que te vas contactando con personas, mientras que te vas socializando con personas dentro de este ambiente, creo que es ahí donde te das cuenta, pues, te sientes cómodo, ¿no? Y que la verdad, pues bueno, y lo importante es que si te gusta y lo haces bien, de aquí en adelante te va a ir mejor las cosas. Eso es lo más importante. Bien, entonces, ¿qué tal, Jessy? Si nos vamos ahorita a un corte, antes que se cierre, y regresamos con lo que es la siguiente parte, el segundo bloque del programa.
Así es, por supuesto. Estamos aquí en una sola más con Rosa María Muñoz, periodista de Active Sports, y que nos va a seguir comentando un poco acerca de ella y también de muchas cosas más que acerca, ¿no? De lo que es el periodismo, el papel del periodismo de la mujer, bueno, del ámbito femenino, del periodismo deportivo y mucho más, por supuesto, en una sola más. Comparta la transmisión. Esperamos sus comentarios a través de la plataforma del Facebook y también los que nomás pueden escuchar posteriormente a través de Spotify. Así que vamos al primer corte, sí, el primer corte comercial y regresamos en una sola más. No se despeguen de ahí. Volvemos.
Tequila. Yeah.
Cambiamos, innovamos y nos adaptamos a la nueva normalidad.
Ahora somos el podcast desde casa que no estabas esperando.
Desde muchas partes del mundo siempre hay algo que conversar y compartir con todos ustedes. Y porque tú lo pedías, nuestro formato en vivo también en Facebook. Todo esto y más en una nueva temporada de Una Sola Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Síguenos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales.
Y si quieres saber más de nosotros, búscanos en nuestras redes sociales. Facebook como Una Soda Más. Twitter, @ más guión abajo soda. Y en Instagram como Una Soda Más 2018.
Escúchanos en Spotify y en nuestro canal de iVoox.
Una Soda Más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez.
El día 15 de octubre, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro decretó el inicio de la Navidad. Y aquí, en una sola más, nos solidarizamos con el pueblo venezolano y les traemos este spot navideño de nuestro patrocinador voluntario.
Así es, y esta Navidad vamos a ahogar.
¿Veo qué haces?
Vamos a ahogar.
Ese ahogar no, me estás ahogando, imbécil.
Perdón, disculpe. Vamos a ahogar.
Bienvenidos, volvemos nuevamente. Bienvenidos a un nuevo bloque de Una Sola Más.
El día 15 de octubre.
Estamos aquí, por supuesto, a través de la plataforma de Facebook y a través también de Spotify, ¿no? Los
y aquí
posteriormente
en una más,
el podcast. Estamos aquí con Rosa María Muñoz,
y les
que es periodista
este spot navideño y de nuestro
también trabaja en Directv Sports Perú y que marcó un precedente, ¿no? Como la primera mujer relatora los partidos de fútbol peruano en nuestro país. Y antes de pasar o seguir hablando, por supuesto, el día de hoy, voy a dar un comentario acá a Lucía Omada. Lucía, ¿qué tal? Chicos, hola, me encanta su invitada de hoy. Se nota que ama su carrera, periodismo. Saludos, comenta Lucía. Un fuerte, fuerte abrazo para ti también. Y comparte la transmisión del día de hoy.
A ver, Rosa María, no quiero meterte en presión, ¿ya? Pero ¿qué se siente ser la primera mujer, primera dama, en poder transmitir o relatar los partidos de fútbol de la Liga 1? ¿Y cuál es, en todo caso, cuál sería algún consejo al respecto para que pueda seguir la persona? bueno, las así mujeres es. Así,
y esta que Navidad puedan vamos hacer también, ahogar.
Que son capaces de realizar
lo que, ¿no? Que haces.
Mayormente vamos podemos ver ahogar. En los hombres.
Ese ahogar, no, me estás ahogando, imbécil.
Pero que también lo pueden hacer ellos.
Perdón, disculpe.
A ver, coméntanos un poquito al respecto.
Ahogar.
En verdad, yo me siento con eso, pues, muy feliz. Es inevitable, en verdad, pensar en, sobre todo, el camino que recorrí. Cuántas veces quise rendirme, en verdad, o cuántas veces estuve muy cerca de dejar todo porque no se me abrían las puertas.
Gracias por escucharnos y a la vez
yo siempre he sido muy impaciente. Bienvenido. Y es algo que ahora sí puedo incluso darlo como consejo, que realmente uno tiene que aprender a ser paciente porque las cosas pasan en el momento que tienen que ser. Quizá en algún momento, algunos años, en los primeros años cuando me desarrollaba en esta carrera, quería que las cosas me llegaran ya. Y luego aprendí, además, gracias a otras personas, que en verdad uno tiene que saber esperar, porque las cosas siempre van a pasar en el momento que tiene que ser. Y efectivamente, lo de DirecTV se da en verdad en un momento muy bueno, en un momento oportuno, porque yo venía pasando unos momentos difíciles en los cuales quizás si llegaba ahí la llamada de DirecTV hace unos meses, pues probablemente yo hubiera dicho que no, o no me hubiera sentido lista, o hubiera hecho las cosas mal. Entonces ahora entendí más que nunca que realmente las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y pues me siento feliz, pero a la vez con una gran responsabilidad, ¿no? Y reafirmando el compromiso de que esto yo lo hago no solo por tener, o digamos, no es el propósito principal tener títulos o tener logros personales, o que, ay, me siento muy feliz porque soy la primera, y soy la primera, y soy la primera, no, para nada. En verdad eso es lo de menos. Yo lo que quiero en adelante, obviamente, es que chicas, que niñas, mujeres también, porque nunca es tarde para cumplir sueños, se sientan con la suficiente fuerza para poder hacer lo que realmente les apasiona, sin tener que lidiar con comentarios machistas, sin tener que lidiar con los estereotipos, o por ahí con gente que subestima siempre lo que puede hacer una mujer en el rubro deportivo y específicamente en lo que es el fútbol. Entonces quiero que lo mío sirva como un ejemplo para que los medios den más posibilidades, obviamente, den más espacios, no solo a mujeres, sino a todas las personas que estén capacitadas, pero claro, tomando en cuenta que nosotras también podemos cumplir X labores, obviamente, al igual que varones, incluso mejor. Yo creo mucho en la igualdad, en la equidad, más allá de que un género se tenga que imponer al otro, mujeres a varones o varones a mujeres, en verdad, es la persona que esté capacitada, pero hay que ser conscientes de algo. Por ejemplo, me pasa mucho ahora con el rubro de la narración, que hay algunas personas, ¿no?, que siempre hacen sus comentarios, críticas, algunos con respeto, muy bien, con críticas constructivas, que son las que yo suelo tomar, pero hay otros que dicen, ay, no, que le falta prepararse, y no, le falta. Entonces, hay que también ser un poquito comprensivos, creo, en el lado de que una mujer nunca ha tenido la oportunidad, como quizás sí lo tienen los varones, de practicar y practicar, o de poder ahí tener medios, o simplemente herramientas para desarrollarse en el relato, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido que esperar muy pocas oportunidades que se me han dado, obviamente, para realmente ir descubriéndome, ir formándolo. Entonces no es quizá como un varón que ya se quiere dedicar a la narración y probablemente tiene varias posibilidades de hacerlo, o crece ya con la idea de que es lo normal para los varones. En cambio, para mí es como que crecí con la idea, como la mayoría de mujeres, que la narración no es para mujeres. Entonces es un poco más difícil, y por eso yo siempre dejo muy en claro que estoy en este proceso, obviamente, de construcción, de pulir el relato, porque tú puedes tener 1000 ensayos, por ejemplo, uh-huh, encima, pero no es la misma sensación a que ya estés en vivo y ahí te vayas descubriendo. Y otro paréntesis que hago ahí es que los relatores que tenemos hoy en día, que son recontra cracks y que usan sus frases y son súper oportunos para hacerlo y conocen muy bien cómo desenvolverse, pues en algún momento también iniciaron así, imagínate, también tuvieron su transmisión debut, probablemente se equivocaron a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y quizás recién a la décima encontraron la primera frase, quizás recién en su transmisión número 20 encontraron la segunda, tercera frase, su estilo, su ritmo. Entonces es un proceso, pero lamentablemente las mujeres siempre nos usan más con el término de perfección, o buscan más en nosotras la perfección para juzgar realmente si somos buenas o no en lo que hacemos, ¿no? Y pasó con mi transmisión debut, por ejemplo, que yo tuve errores, obviamente, porque, verdad, los nervios a veces te traicionan, te juegan una mala pasada, pero lo primero que hace esta gente, que en verdad me parece ignorante, porque creo yo que no es la forma de juzgar a alguien, porque más allá de todo eres humano, no es que simplemente eres mujer u hombre, sino eres humano, decir, no, es una improvisada, no está capacitada, no sirves para esto, dedícate a hacer bla bla bla, 1000 cosas más, simplemente porque cometí un error respecto a los apellidos o bueno, a los nombres de un jugador, por ejemplo. O porque en el cuarto gol que grité me salió un gallo y pues... Y yo creo que esas cosas son realmente lo que tenemos que erradicar de la sociedad, lo que tenemos que erradicar de la mente de la gente que tiene sus pensamientos retrógrados. Somos humanos, más allá de si somos mujeres o somos varones, somos humanos. Exacto. Y todos nos podemos equivocar y todos tenemos la posibilidad de aprender y todos tenemos la posibilidad de corregir. No solamente porque es mujer, ya la vas a fulminar y de decir tú no sirves para eso, ¿no? O sea, hay cositas, hay detalles que obviamente queremos ir cambiando poco a poco en la sociedad. Y yo creo que ya está cambiando porque he recibido muchas críticas positivas, muchas críticas constructivas, de las cuales realmente uno las valora, ¿no? Por ejemplo, me dicen, oye, es gente desconocida, ¿no? Que obviamente por ahí ha escuchado mi relato, se ha topado con algún extracto. Y me dice, mira, puedes mejorar el grito de gol. O mira, puedes mejorar la fluidez de esto, puedes mejorar otro, puedes decir lo otro, puedes la verdad. Y esas cosas a mí me parecen en verdad geniales, porque es así como uno realmente se va dando cuenta de cuál es el camino. No con gente que simplemente te dice, ¿sabes qué? Eres inservible para eso, las mujeres no pueden narrar un partido de fútbol porque es de hombres y su voz es insoportable, bla, 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 bla. Esas cosas en verdad yo ya estoy aprendiendo obviamente a ignorarlas. Al inicio era muy difícil porque probablemente sí tenían cierta... importancia cuando recién empezaba y me frustraba mucho, pero ahora me doy cuenta que uno está más expuesto obviamente en estos medios y van a llegar ese tipo de comentarios, pero ojalá yo sea de las últimas mujeres que tenga que lidiar con estas palabras de una sociedad o de un porcentaje, porque no somos todos, no lo son todos, eso es bueno, un porcentaje de la sociedad que es machista, que yo sea una de las últimas en tener que soportarlo para que las generaciones que vienen obviamente se sientan en la plena libertad de desarrollarse en lo que les gusta sin tener que aguantar ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente. Aparte que ha comentado un punto muy importante, ¿no? Porque como que también los productores desde un tiempo a este, ¿no? Han empezado a darle verdadero valor, ¿no? Porque al inicio creo que se cuestionaba o se decía solamente que la mujer iba a los programas deportivos para leer tweets o por ejemplo, para algo, digamos, para algo decorativo, ¿no? Que al final no aportaba nada. Y eso es lo que efectivamente ha dado un punto muy importante y que de otra manera genera, pues, ¿no? Porque definitivamente todos estamos en la misma condición. Ese es un punto muy importante y creo que esto lo más que claro, o sea, más que marcar, digamos, con nombre, ¿no? O sea, por cualquier para la estadística, pero genera, ¿no? Una actitud de conciencia, ¿no? Así que eso es un aspecto muy importante. Pero ya que hablamos del tema, ¿no? Hablamos acerca de lo que es el tema del cómo iniciaste el periodismo. ¿Cómo así nació esto? O sea, nació la iniciativa del relato, ¿no? O sea, de relatar, ¿no? Porque imagino que eso fue un proceso, ¿no? Nadie de la noche a la mañana nace sabiendo.
Es verdad, y mucho menos para una mujer, ¿no? No suele pasar que un día te despiertas y dices, ah, quiero narrar. Es probablemente lo último que me imaginaba en la vida y más bien nace de cierta forma como una obligación. Cuando yo cursaba la carrera de periodismo deportivo y pues en el segundo ciclo tuve un curso de locución y narración deportiva que yo decidí llevar con Don Miguel Portanova gracias a las excelentes referencias que me dio mi papá de él, porque en verdad no era un periodista que en ese momento del cual yo tuviera una gran idea, porque en verdad no lo conocía mucho ya que él era muy famoso obviamente, sabía quién era pero no a detalle. Porque se había desarrollado, digámoslo, con más amplitud en años pasados, ¿no? Entonces me metí a su curso, me gustó obviamente, la dinámica era más o menos de formar grupos de 4 o 5 personas, por ahí 5 o 6, uno de nosotros tenía que narrar y los demás comentar un extracto de un partido de 10 a 15 minutos, ya sea un partido internacional, un partido nacional, en una cabina de radio que obviamente teníamos ahí en el instituto, ¿no? Mi grupo habían 4 varones más, yo dije, al menos uno de ellos va a querer narrar, porque yo creo que es más común, probablemente en ese momento era lo único que se me ocurría, que los hombres siempre tienen esta idea de ser narradores en algún momento de sus vidas, ¿no? Porque la mayoría creció admirando a Mariano Clos, por ejemplo, o al Bambino Pons, entonces al menos uno va a querer. Pero cuando el profesor preguntó, ¿quién va a narrar? Y todos se quedaron callados y yo dije, ¿qué está pasando acá? Pregunto de nuevo y efectivamente nadie quería hacerlo. Y empezamos a tirarnos la pelota, ¿no? Como que no, yo no tengo mala voz y quiero comentar, no, yo no sé, bla, bla, bla. Y tengo que confesar que yo ya me quería ir rápido porque era el último curso del día, entonces yo sentí una especie de mirada cómplice con Don Miguel Portanova, como diciéndome, a ver, hazlo tú. Yo pensé que era un juego, ¿no? Y en ese momento, como en verdad estaba muy cansada, dije, ya, yo lo hago como para deshacerte rápido. Me imagino ustedes también les habrá pasado en algunas clases que se quieren ir rápido y ya simplemente agilizan las cosas como pueden.
Tal cual.
Y entonces yo dije, vamos a hacerlo. Tengo que ir a mi casa a dormir. Entonces entré, fue un desastre, obviamente, la primera vez. En verdad no sé qué cosa dije. Pero Don Miguel algo bueno vio en ese momento, que a mí me parece increíble que haya visto algo bueno, pero algo bueno vio, que me dijo, ¿sabes qué? A la siguiente vuelves a entrar. Y yo, su profe, no sé malo, en verdad lo he hecho porque me quiero ir. Me dijo, no, vuelves a entrar. Entonces, ya, bueno, ya se olvidará para la otra clase, dije, ¿no? Pero a la siguiente clase me estaba esperando ahí prácticamente acomodándome la silla. Y pues dije, ya, ni modo. Volví a hacerlo, 1, 2, 3, 4 clases. A la quinta me gustó. A la quinta me empezó a usar, y más bien era yo la que lo buscaba a él en sus horarios libres para preguntarle, profe, ¿nos puede poner el siguiente partido, la siguiente clase, este partido? Porque hay varios goles, profe, ¿nos puede poner ese partido? Profe, ¿cómo puedo hacer mi voz más fuerte? ¿Cómo puedo entonar? ¿Cómo puedo tener más un vocabulario más nutrido para poder hablar? Y así me la pasaba y me empezó a gustar, lo practicaba en mi casa, lo practicaba en el bus, lo practicaba cuando caminaba, cuando manejaba bici, en verdad. Se volvió realmente algo muy importante en mi vida y así más o menos es que llega la narración. Ya después se va dando de forma amateur, obviamente la gente dice, oye, una mujer que narra, a ver, vamos a ver. Y así mientras que ya voy aprendiendo, agarrando un poquito más de fluidez, obviamente, agarrando un poquito de ritmo, y ya se van abriendo obviamente más puertas para cosas más importantes, ¿no? Que ya me refiero a instituciones, a clubes, a marcas también que me estuvieron contratando, no solo para el tema de narración, sino también de animación deportiva, porque dicen que tengo carisma. algo bueno tengo, así que también me contratan para animar cuando quieran, chicos. Animo todo, hasta velorios. Mentira. Pero más o menos ese fue el rubro que tomé en mi último par de años. Claro, desde que salí de trabajar en un medio escrito, estuve así, entre la narración y la locución y la animación deportiva.
Eso está muy, pero muy bien. Ahora, hablas sobre Miguel Portanova, una eminencia en el deporte, ¿no?
Sí.
Abarcamos en los años 70 y 80 de Radio Ovación, ¿no? Esa época de oro también, que se narraba los partidos en sí, se narraba mucho deporte. Y hablamos también de Pocho Rospigliosi, ¿no? Que justamente también se conocieron en su momento. Te hablo de esto porque la verdad es que a veces trabajar con el señor Portanova en sí debe ser un plus, o debe tener algo al respecto para que tú puedas desenvolverte más, poder tener un poquito más de esa retroalimentación que tal vez todos los que estamos dentro de periodismo deportivo quisiéramos tener. ¿Recuerdas alguna frase que te haya dicho él, o algún consejo que siempre lo tienes siempre presente? ¿Recuerdas algo la primera vez que te escuchó y qué es lo que te dijo?
A ver, la primera transmisión lo que más recuerdo es que me dijo... Más bien, lo que más recuerdo de lo que no me dijo, porque yo me esperaba que me dijera, fue un desastre, en verdad, qué asco, qué horrible, algo así me esperaba, porque realmente yo siento que fue, pero, terrible. Entonces, más bien, recuerdo lo que no dijo, porque era lo que esperaba, ¿no? De mi profe, que más bien me dijera, ¿sabes qué? Ni más narres, qué horrible, o que se riera, pero no, al contrario, tiene tal calidad humana que hasta vio algo bueno, y sobre todo, como un caballero, obviamente, nunca tuvo algún tipo de comentario negativo, ni malo, ni burlón, y yo creo que eso lo valoro muchísimo, ¿no? De ahí tuve muchas más enseñanzas, porque yo recuerdo que cuando acabó este ciclo, ya no iba a llevar, obviamente, ese curso con el profesor. Yo estaba muy triste, pues, porque ya me había encariñado, obviamente, bastante con él. Además que, como lo menciono, más allá de ser un gran maestro, me parece una persona, pero súper especial y súper buena. Entonces, ¿cómo es la vida, no? Después coincido con él en el 2017, trabajamos todo un año en Radio Nacional, en la cátedra de deportes, donde también tuve la oportunidad, el honor de estar al lado de otras eminencias del periodismo deportivo que también pasaron por radios prestigiosas como RPP, Ovación, como Martín Fernández, Ítalo Villarreal, Dante Mateo, Roberto Segarra, Efraín Treyes, que en paz descanse, Lucho Isuski, Edmundo Samanés, La Voz Comercial. Entonces tuve esta oportunidad que en verdad creo que marcó también bastante mi carrera o mi trayectoria, porque son pocos los jóvenes que quizá tienen la oportunidad de aprender de gente que ya tiene tantos años de experiencia, y a mí me tocó llegar así. Y creo que eso hizo inevitable que a mí me gustara la locución y la narración, porque estaba al lado de varios narradores reconocidos que son súper queridos y admirados tanto en la capital, pero sobre todo en el interior del país, y de ellos aprendí muchísimo, ¿no? En especial de Don Miguel, claro, porque fue mi primer maestro y al que más le debo, obviamente, el haber llegado al relato, pero de todos ellos me llevé enseñanzas muy buenas, ¿no? Una de Don Miguel, que sobre todo tengo presente día a día, quizás desde que me levanto, es que siempre hay algo nuevo por aprender. Y esto me marcó muchísimo porque él ya era una persona de edad cuando me enseñaba, y ahora obviamente también lo es, tiene 78 años, en ese entonces tenía unos 72 años, y obviamente no te imaginas a alguien de 72 años siendo profesor, pero él tiene tal energía, tiene tantas ganas, que cada vez que llegaba a clase, por ejemplo, siempre decía, ok, quiero que todos me traigan para clase una noticia en su mente, ya sea de cualquier deporte, pero quiero que me cuenten una noticia. Y se ponía a preguntarnos a todos, y pues siempre buscaba, él decía, ah, esa sí la sé, ah, esa no la sé, a ver, cuéntame más. Entonces, ese ímpetu que tenía por siempre aprender algo nuevo, por siempre estar capacitándose, incluso nos hablaba a veces en inglés, nos hablaba en portugués, él es el olímpico, ha viajado, pero a uf, de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, tiene gran conocimiento de no solo fútbol, sino del vóley, del básquet, de todo, en verdad, conoce muchísimo el boxeo, también le gusta mucho, y yo creo que eso es algo que definitivamente me marcó, que cada día hay algo nuevo para aprender, así el día sea malo, sacas una lección, y si el día es bueno, sacas otra lección, y capacitarse siempre, ¿no? Nunca llegas a un techo en cuanto a tu aprendizaje, nunca llegas a un límite, sino que siempre tienes algo nuevo para aprender. Es así como decido terminar de estudiar mi carrera de inglés, porque soy profesora de inglés, y de ahí me pongo a estudiar también portugués, también terminé el portugués, de ahí me puse a estudiar quechua, pero fue muy difícil, así que todavía lo he dejado ahí a medias, espero retomarlo en algún momento, y así quiero seguir, ¿no? Con más cosas y con más cursos, obviamente, porque eso es muy importante. A veces en el tema de en el rubro de las comunicaciones y del periodismo existe mucho el tema de los egos. Muchas veces muchas personas creen que por tener ya cierta edad o tener ciertos títulos o reconocimientos, pues simplemente te quedas ahí, ¿no? Porque ya estás en una buena chamba, ya no hay más que aprender y lo sabes todo y nadie te puede refutar, y te burlas más bien de los comentarios de los jóvenes por ahí que te puedan aportar. Yo creo que eso es terrible. Uno nunca puede ponerse en el nivel de que, ah, yo estoy por...
Se muteó. Uy, ¿qué pasó?
Sí, creo que hay un problemita en la señal, creo, de internet.
Ahí está, ahora sí.
¿Me escucharon, chicos?
Sí, ahora sí.
Me están llamando de la movilidad de DirecTV porque mañana me toca narrar y recién lo estamos coordinando porque yo iba a...
Otra vez.
Sí, no te preocupes, sino, a ver, pues, que termine de coordinar ahí.
Tómate tu tiempo, de todas maneras, y nada, vamos a ver cómo va las redes sociales.
Sí, por supuesto.
Dale. Tenemos, por ejemplo, que bueno, Yando Zavala, un saludo para él también, a Brian FG, a Lucía Alvarado, gracias por comentar, y para todos los que nos están viendo en este en vivo, coméntenos qué tal les parece el conversatorio, la entrevista del día con Rosa María Muñoz. La verdad que es muy agradable poder tenerla en este en vivo, en esta oportunidad.
Una pregunta también que le hace justo a Rosa María, el tema de su relator favorito, ¿no? Porque creo que todos tenemos un referente, creo que tú también tienes a un relator favorito, y creo que yo también, pues, ¿no? O sea, cada uno, en el caso, en lo particular, si yo insisto, a mí me gusta bastante el estilo, en el caso de la Champions.
Sí, justamente, antes de...
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos ya, Rosa María.
No, la conversación, discúlpeme, que era súper urgente porque si no corrió la movilidad mañana.
No te preocupes, no se escucha nada.
Dale, chicos,
de eso se trata.
Aprovecharé para hacer mi cherry mañana 3:30 a través de DirecTV Sports, por favor, el partido entre Atlético Grau y UTC.
Ah, mañana me latas, genial, entonces estamos ahí, estamos pegados a la pantalla de DirecTV.
Pegados a la pantalla para poder escuchar los goles de Rosa María Muñoz, ¿no?
Ojalá que hayan goles, no como el partido de Wolves que nos ha tenido sufriendo hasta el último minuto, en verdad.
Ahí está, que me acuerdo.
Llega en el momento más inesperado.
Un partido sin goles es un árbol sin fruto.
También. Ahí está que me acuerdo.
El trámite del partido fue terrible. Dios, qué partido para más trabado y lleno de lesiones. Yo estaba, pero, a ver, algunos me dicen ayer, te quedaste ya sin garganta para el gol. Y yo, en verdad que sí, porque... tuve que hacer tal esfuerzo para el trámite del partido, porque encima dieron como 6 minutos extras, tuve que hacer tal esfuerzo porque el partido estaba súper plano, entonces tienes que redoblar esfuerzos, obviamente, para que el partido parezca entretenido, ¿no? Porque si no, la gente obviamente ve partido plano, ve narración plana, entonces, adiós, te cambio. Tienes que tú más bien ahí ver la forma de engancharlos, ser un poquito más dinámico, ¿no? Y creo que se pudo conseguir. Pero ya, claro, para el momento del gol, yo estaba con la garganta que ya dije, esto acaba sin goles, al menos ya toda mi energía lo pongo en el trámite. Pero no, miren, llegó un gol y eso me sirve de experiencia también. Es una buena lección la que me llevé ayer, porque ahora sé que hasta el último minuto de los descuentos tengo que guardar un poquito de garganta y estar lista siempre para el gol, ¿no?
Así como a todos los jugadores, ¿no? Siempre antes de que, hasta que no pite el árbitro, siempre hay oportunidades de poder tener una ocasión de gol, ¿no? Sí. Y poder concretarlo, eso es lo más importante. Cerrar solamente con el tema de Miguel en sí, de la eminencia, del corte Miguel Portanova. Espero, Yeltsin, esperemos que en algún momento, porque aún sigue, Rosa María sigue dictando clases, ¿no? Miguel, todavía.
No, me parece que al menos... No. Me parece que dejó de hacerlo ya hace un par de años, ¿sabes? Y me dio mucha pena cuando me enteré. Mira que yo los llamé a don Miguel después que debuté. Obviamente, como el causante de toda la locura que está ocurriendo ahora. Y pues dije, lo voy a llamar a don Miguel para contarle, porque como sé que él está un poquito alejado de las redes, ¿no? El celular por ahí como que no le funcionaba mucho, lo llamé a su fijo. Y no hablaba con él desde inicio de año casi, entonces dije, lo voy a contar, así toda emocionada, como si fuera mi abuelito, porque lo considero como un abuelito, ¿verdad? Y le dije, primero mi duda era, ¿me reconocerá o no? Porque obviamente ya uno piensa, no es una persona de edad, por ahí que dirá quién es. Pero le dije, aló, don Miguel. Reconocí su voz instantáneamente, porque la voz de don Miguel es pero inconfundible. Sí. Le dije, don Miguel, soy Rosa María, ¿se acuerda de mí? Me dijo, claro, Rosita, la cátedra de Isil, ¿cómo estás? Y yo, ay, profe, y empecé a llorar, que en verdad hace uf, no lloraba así, porque era una, a ver, era lágrimas, no de dolor ni de sufrimiento, sino lágrimas de emoción, de orgullo, ¿no? Entonces me puse a llorar y le decía, por favor, profesor, discúlpeme que esté llorando, pero se sabe que soy insensible, quiero contarle algo, acabo de cumplir un sueño que siempre tuve y que todo empezó gracias a usted, y no sabe, se lo voy a agradecer siempre, déme su dirección que quiero llevarle un regalo. Él como un caballero me dijo, no te preocupes, ya cuando pase todo eso, si quieres, ahí agendamos algo. Y yo, no, profesor, por favor, quiero llevarle un presente. Y así hablando, contándole, me dijo, sabes que yo siempre, siempre te tuve fe, porque tú tienes algo distinto, así como que una estrellita encima tuyo, me dijo, que hace que la gente, aunque no te quiera ver, te vea, porque, bueno, obviamente no porque sea así guapísima, ¿no? Ni mida 1.80 m y tenga un cuerpazo, pero él me dice, ¿no? Tienes una estrellita por el hecho de que avanzas siempre y haces las cosas con mucha pasión, que yo creo que es lo que más se caracteriza. O sea, las cosas que siempre has hecho en mis clases, que siempre hemos hablado, se nota en tus ojos que lo que haces lo amas, y esas cosas no se ven en todos los profesionales. Y yo, pucha, profe, gracias, en verdad no sabe lo feliz que estoy, ya le conté de los partidos que me tocaban todavía narrar el día siguiente, que por favor lo viera, que me escribiera, que me llamara, si es que tenía que corregirme las cosas o hacerme apuntes, en verdad, porque a él le hago caso en todo. Le digo, profe, diríjame la vida. Entonces, a la Gareca. Y pues así tuvimos esa charla y él me comentó que escuchándome le habían dado ganas de volver a enseñar. Y le había dado ganas de volver a las aulas y que ojalá esperaba que el instituto donde él enseñaba y donde lo conocí lo vuelva a llamar. Y me conmovió muchísimo, ¿no? Porque yo creo que ese tipo de profesionales más bien son los que los institutos deberían contar, pero así, a ojos cerrados, ¿no? Uh-huh. Porque no encuentras a gente así todos los días, obviamente. Así que espero que vuelva a las aulas, porque yo creo que si nosotros como periodistas, comunicadores, nos encontráramos con algún don Miguel Portanova en nuestro proceso de formación, realmente creo que todos haríamos las cosas mucho mejores. Así de
marcable. Quería cerrar la idea en sí de hablar de Miguel Portanova. Uh-huh. Vemos que en algún momento, bueno, por mi parte, que yo también me gusta mucho el fútbol, y Jeffy lo sabe en todo caso, y muy aparte, puede ser cualquier deporte, porque él te puede, de su experiencia, de todo lo que ha aprendido, creo que él te puede dar los consejos, sea el fútbol, sea el vóley, sea cualquier disciplina deportiva. Esperemos que en algún momento podamos tener esa oportunidad y no es conmigo por la nueva. Esperemos que con ¿sí? ¿Qué pasa, Jenny?
Sí, no, lo que pasa es que lo que están, no sé qué están haciendo acá.
Esperemos tener la oportunidad de poder cruzarnos con personas así que tengan esa gran experiencia, ¿no? Es lo más importante.
Recuerda que estamos en la nueva normalidad, pero por ese motivo no podemos dejar de cuidarnos. Recuerda, el virus está ahora entre nosotros, y cuando menos lo esperas, puede llegar a tu hogar. Evita salir cuando no sea necesario, y si sales, recuerda siempre estar con tu mascarilla y protector facial. Siempre mantén el metro de distancia, y nunca está de más llevar el alcohol en gel,
de preferencia de 70.
Que es el más efectivo. Solo así nos podemos cuidar entre todos. Te lo recuerda, una soda más. Gracias por soportarnos y escuchar estos consejos a la vez.